en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura en este lunes 22 de diciembre, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues. Después de una jornada viñamarina, todo muy bien.
Ah, qué bueno.
¿Tú también estás lejos de Santiago?
Sí, está bien. Hay fines de semana que hay que salir.
Es verdad. Y como siempre, usted puede ser parte de esta conversación de los temas públicos que vamos a hablar,
de lo que hizo el fin de semana. Digo, fin de semana y menos sí. Lo que hicimos nosotros.
No, pero además se casó un cuñado mío. Quiero mandarle un saludo.
Ah, muy bien.
Mi cuñado se llama Seba, se casó con la Mari. Sí. Todo muy, muy, muy bonito, emocionante. Matrimonio es un gran momento.
Me parece muy bien.
Bien, y usted puede ser parte de esta conversación, insisto, a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @ llegó la hora 921, enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903, +569 5304-3903, nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. Amarres mortales. El gran legado de Gabriel Boric será ser recordado como uno de los gobiernos que más daño a la institucionalidad chilena le está haciendo, descuidando tanto el fondo como las formas. Un gobierno que eliminó la glosa republicana de la ley de presupuesto con tal de perjudicar al gobierno entrante. Un gobierno que dejó amarrados a último momento a funcionarios públicos afines a su ideología con tal de blindar convenientemente a los suyos durante la próxima administración. Un gobierno que, incumpliendo su promesa de campaña, designó a dedo a cuanto amigo, pariente y pituto se pueda imaginar en cargos del Estado. Un gobierno que utilizó espacios protegidos, como las cadenas nacionales, para hacer campaña política, desligándose de su rol de presidente de la República para convertirse, lamentablemente, en un activista de campaña. En resumen, un gobierno que hizo la trampa y las malas prácticas un modus operandi para amarrarse al poder. Aunque ese amarre malintencionado tiene fecha de vencimiento, el 11 de marzo de 2026.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y para empezar esta conversación, viene un amigo de la casa, el diputado por la Araucanía y presidente de Amarillos, Andrés Joanet. Diputado, bienvenido, llegó la hora.
¿Cómo están?
Muy bien, diputado, muchas
muy
gracias.
Muy bien, diputado. ¿Dónde lo pillamos? ¿Está por allá?
En este momento en Santiago. Tengo reuniones mañana con el comandante jefe de la Fuerza Aérea y otras personas. Vamos, seguimos trabajando en el tema de la defensa, así que, y también con la gente de Vinos de Chile. Así que nos pillan en Santiago un poco más relajados, con mucho calor, así que estamos con ropa más suelta hoy día por el calorcito que hizo acá también.
Sí, increíble calor.
Oiga, diputado, a propósito de lo que titula Bio Bio hoy día, Centro Político busca oxígeno, partidos en riesgo de disolución intentan rearticularse y miran a José Antonio Kast. ¿En qué está el Centro Político actualmente? Sabemos, ya conocemos los resultados de las elecciones.
Sí.
¿Cuál es la apuesta de aquí hacia el futuro para formarse o conformarse como una fuerza política nuevamente?
Bueno, yo algo les decía la vez pasada, ¿no? En ciencia política se usa el concepto de eclipse, ¿no? Cuando hay una situación de un debate político respecto de distintas cuestiones, ¿no? Ocurrido en la democracia, ocurre permanentemente. Hay algunos sectores que quedan eclipsados, ¿no? Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. O sea, no es que no existamos, no se nos vio. Y por tanto, en ese contexto hay un espacio importante, por decirlo de centro político, ¿no? Porque yo se lo señalaba también la vez pasada, creo que hace bastante tiempo esto de la disputa ideológica antitética, izquierda-derecha, desapareció del punto de vista de la ideología. Esto no lo digo yo, lo escribe gente en su tiempo, Fukuyama. Fukuyama fue mal leído, cuando él escribe El fin de la historia, yo invito a mucha gente a releerlo, con mucho sesgo, respecto de una persona que dijo, mire, se terminó la discusión, el capitalismo venció, y es su objetivo, eso es real. Hoy por hoy, desde el punto de vista de la economía, el único sistema validado que funciona es el capitalismo. A eso uno le puede hacer distintas matices, lo puede trabajar de distintas formas, pero uno reconoce en el capitalismo una expresión económica para que las personas se desarrollen. Bueno, en el fondo lo que el libro El fin de la historia señalaba era eso, y por tanto el socialismo real caía. Y cayó, porque el comunismo no existe, no me pueden decir que China es comunista. Para los que hemos estudiado eso, es un sistema distinto, que otro día podemos conversarlo y explicar qué es lo que es China, ¿no? Que nosotros decimos que no es democracia, efectivamente no es democracia, pero nosotros tenemos una cultura política distinta, ¿no? Ahora bien, y por tanto, en ese contexto, la situación hoy actual, cuando yo le decía también cómo esta disputa izquierda y derecha se explica la inteligencia artificial, o se explica la crisis migratoria, o el crimen organizado. ¿Cómo se explica la lucha de las religiones? O sea, el 11 de septiembre, no chileno, el 11 de septiembre de 2001, los norteamericanos, que estaban en cualquier cosa, los pilló la lucha de las religiones, que además unos años antes había escrito otro autor importante, que escribió La tercera ola democrática, pero escribió otro tema, la lucha de las religiones, que es Saul Huntington. Entonces, frente a esos temas, la discusión es otra. Estamos en una modernidad líquida. A propósito, perdónenme que no es de soberbia, pero una modernidad líquida, como escribió Bauman, ¿no? Hace tiempo, ya no. La gente que votó por el rechazo fue mucha de esa gente que votó por la lista del pueblo. Yo se lo decía el otro día a Arturo Esquella, cuando estábamos ahí con Mara, se estaban recibiendo los resultados de José Antonio Kast, le decía, ojo, mucha de esa gente que votó por la lista del pueblo votó ahora por José Antonio Kast. Hay una liquidez, hay un tema a diferencia de la década del 50, 60, 70, donde había mucha más fidelidad ideológica, porque la izquierda y la derecha estaban absolutamente todavía vivas, porque estaba la Guerra Fría, en fin. Entonces, en ese contexto, lo que se puede llamar centro político, perdón, escúcheme la introducción larga, es una cuestión que tiene que ver con diálogo, que tiene que ver con reformas, que tiene que ver con moderación, si tú quieres. Y yo creo que de alguna manera eso está vivo, pero está eclipsado en este minuto, y no hay que emborracharse, ni para un lado ni para otro, yo siempre se lo digo a mis amigos de uno u otro lado, hay que emborracharse, porque la política es veleidosa y el electorado es muy veleidoso también.
Llegué a propósito de eso, diputado, porque una cosa es la liquidez de la sociedad, y que en el fondo está esta teoría pendular, pero una cosa que aparece hoy día en el Mercurio, de hecho lo ha planteado Juan Pablo Lavín también, es que al final más que cambiar la opinión de los chilenos, lo que cambió en la última elección y en los procesos electorales son los chilenos que opinan, al incorporarse un número muy importante de personas al padrón electoral y que están obligados a ir a votar. En el fondo, ¿cómo se explica ese tipo de votantes, ese cambio de prioridades? Porque finalmente que se incorpore casi prácticamente la mitad del padrón revuelve todo el escenario político y la estructura de las fuerzas hacia adelante.
Bueno, no hay que olvidar, José Francisco, que en la primera vuelta el 70%, 60 y tanto, 67% de ese padrón votó por Parisi. Y ahí hay una oferta que es mucho más light, mucho más relativa, no es una oferta ideológica propiamente tal, no pensando en izquierda y derecha, sino ideológica propiamente tal, y por tanto ese es un elector muy desafectado por la política, que no le gustaba participar, pero que fue obligado a participar, y en buena hora, y que tiene que ser educado. Yo creo que nos falta un problema, nosotros tenemos un problema de educación cívica, tenemos que volver a meter la educación cívica a los colegios, la filosofía, la historia. Es fundamental que nuestro elector sea un elector pensante, ¿no? Que como los japoneses, los alemanes, formar ciudadanos más que consumidores. Entonces, Yo creo que lo que tenemos que hacer justamente, y yo agradezco programas como el de ustedes, ¿no? Permanentemente, que son de educación política. Lo que tenemos que hacer es educar políticamente, porque efectivamente hay diferencias. Hay diferencia hoy día ideológica, más que izquierda y derecha, del punto de vista de la forma de hacer política. Lo que tú acabas de decir en la editorial. O sea, tú no puedes hacer lo que está haciendo el gobierno de Boric. Eso me parece absolutamente antidemocrático, antitradicional. O sea, a nadie se le hubiera ocurrido hacerlo. Y ellos lo hicieron, ¿no? En el fondo dejar amarrado a su amiguete en los cargos, ¿no? Que además eso es absolutamente contrario a lo que ellos tanto profesaron, ¿no? Su principio, ¿no? Su moral. Porque en definitiva van a tener que trabajar por un gobierno del que ellos no creen. ¿Ah? Pues supone que van a trabajar, me imagino, ¿no? O trabajaría. Entonces, a mí me parece que ahí es donde empiezan las diferencias, que tienen que ver con una cosa también que Bauman plantea, que tiene con la moralidad política que existe. Y que ahí, más allá de izquierda y derecha, yo insisto, tiene que ver con aquellos problemas que tenemos y cómo los enfrentamos. Y eso es lo que se expresó en esta elección y se está expresando. Porque los cucos, perdóname la expresión, los miedos que han habido de respecto de los llamados progresistas, ¿no? O la izquierda woke, ¿no? Respecto de algunos mandatarios, se han ido derrumbando. Te voy a poner el ejemplo de Meloni en Italia, ¿no? Hubo toda una campaña. Y Meloni lo que ha hecho es restablecer los valores de la cultura cristiana occidental, que está en el centro, en Roma, en el Papa de Roma, como dicen los italianos ahí, donde está, digamos, el centro de lo que es nuestra cultura. Y por tanto, ¿qué diferencia hay entre ella y Macron? O Merz, que un hombre de centro derecha, o en su tiempo con Merkel. Yo diría pocas. Le enfrentan un problema, que es el tema de la crisis migratoria que enfrentamos nosotros hoy día, ¿no? La enfrentan. Y enfrentan también un problema de cómo mantener el estado de bienestar con problemas que tienen que ver con la natalidad, etcétera. Entonces, la política es más prosaica. Pero también tiene que ver con una cosa que acabo de decir recién, con aquellos comportamientos políticos respecto a hacer bien o no hacer bien las cosas.
Bueno, estamos conversando con el diputado de Amarillo, Andrés Joanet. Diputado, lo quería poner, voy a usar las palabras de Juan Pablo Lavín, en relación a un poco los datos electorales que tuvimos hace ya una semana. Y él planteaba, esta es su hipótesis respecto a cómo han ido cambiando esta idea de los clivajes, lo dijo acá en la radio con nosotros también. Mencionó que hoy día esta nueva elección tiene que mirar dos elementos. El primero es que ya, digamos, el sí y el no, como se había estructurado la derecha y la izquierda, ya está completamente obsoleto y hay que mirar más bien lo que ocurrió con el apruebo y rechazo. Y la segunda parte es mirar la importancia que tiene el votante obligado y cómo cambia las decisiones políticas o lo que le interesa a la gente por parte de los políticos, que en el fondo es un aumento significativo de la cantidad de votantes hoy día en nuestro país versus los que teníamos antes, que estaban más politizados, por decirlo así. Y él plantea que este nuevo votante piensa menos en términos, digamos, ideológicos, como decíamos, esto de estos proyectos a largo plazo, sí, estas miradas de país pensando en modelos, sino que más bien quiere que le resuelvan las cosas hoy día y responde un poco a ese tipo de incentivo. Utilizando netamente este contexto, él podría estar bien, mal, o podría tener algo muy válido de observar. Pensando tal vez en este tipo de observaciones, ¿cómo se proyectan ustedes dentro de este nuevo electorado, sí, de esta recomposición, digamos, de las divisiones políticas en Chile?
Bueno, yo coincido bastante con lo que él ha planteado, ¿no? Porque, a ver, primero, yo he escuchado estos días también, un poco me duele el oído ese, ¿no? Que en la televisión, en algunas partes, en la radio, todo es clivaje, no todo es clivaje. El clivaje son elementos antitéticos que en definitiva se es de uno o se es de otro lado. Así, por ejemplo, el campo es más conservador que la ciudad. Eso es un clivaje, ese es el clivaje. Estos clivajes vienen de Leipzig y Rohkan, que fueron los primeros en la década 60 que teorizan sobre esto, y después hay otros que los clivajes postmaterialistas de Pippa Norris y Rone Ingerhardt. que en el fondo ahí uno empieza a ubicar los clivajes. A ver, el clivaje religión secular, ese es un clivaje, o sea, o está en el lado secular o en el lado religión, izquierda y derecha, capital trabajo, esos son los clivajes. Sin lugar a duda, los clivajes tienen que ver también con el comportamiento electoral de las personas. Ahí es donde en definitiva se va expresando materialmente el clivaje. Bueno, por tanto yo, porque digo me duele el odio, porque en fondo hablan todo es clivaje, todo no es clivaje, pero sí es efectivamente lo que señala Lavín, tiene razón, porque esa estructura de quiebre, de esa fractura, el clivaje es una fractura. Esa, que por ejemplo la fractura fue el dictadura democracia, ¿no? Ese es un clivaje que hoy día ya se terminó, porque en definitiva tú no puedes seguir apelando a la dictadura todo el tiempo después de... Es como que yo apelara, o mi padre me decía, yo apelaba a la revolución de 1891, los belmaceístas, etcétera, y, o sea, eso ya no se puede porque la sociedad va cambiando, evolucionando, y lo que queda de lo que se llamaba transición no queda nada, ¿ya? No queda nada de esa estructura partido, de lo que era en su tiempo la derecha o centro derecha y lo que era la Concertación, de eso ya no queda nada. Y por tanto, en ese contexto, lo que uno tiene que es ser valiente, como lo hemos sido nosotros, no aferrarse y todo, ¿eh? No solo uno, porque yo también tengo amigos de derecha que seguían aferrando a ciertos valores y cosas así, le digo, momento, ojo, que también la sociedad va evolucionando, que cuando cuando ser liberal, ser liberal, ser liberal. Entonces, yo entre comillas soy en algunos casos bien conservador en algunas cosas. Yo, por ejemplo, estoy en contra del aborto, pero también tengo que dialogar con una persona, con las personas que, por ejemplo, están por las tres causales, etcétera. O sea, ahí es lo que uno tiene que generar, son puentes. A propósito de la pregunta de ambos, y sobre todo la última, Mara, es ahí donde está lo que nosotros representamos un poco. Más que ese centro político, representamos, tampoco es lo de la moderación y que somos como esos que... No, somos gente que somos capaces de tomar decisiones. De decir, mire, ¿sabe que esto no me parece? Y yo que vengo, entre comillas, de la cultura centro-izquierda, dije, no voy a aceptar ese proyecto constitucional que fue hace 2 años, no fue hace mucho tiempo. Y dimos un portazo a gente que no fue valiente, que no se atrevió y que en definitiva llevaba al país a una crisis institucional, social, política de tremenda, ¿no? Y nosotros, en definitiva, tenemos esa capacidad. Esa es la capacidad. No es capacidad de donde, como dicen, donde calienta el sol, no. Es mucho más compleja, valiente. Porque es re fácil mantenerte a ti siempre... en tu sector, ahí, arropadito, y no cambiar, y no cambiar. La valentía está en decir, mire, ¿sabe qué? Voy a ir contra la corriente. Es como cuando en el curso, en una escuela, en un liceo, en un colegio, donde sea, hay un alumno en que tiene una posición y él sabe que todos van para allá, y él le hacen bullying a uno, y él se revela y dice, no quiero que le hagan más bullying a ese. Esas son las personas que en definitiva son necesarias, porque en definitiva cambian un poco también los momentos de la historia, que es lo que hicimos con Amarillo. Ahora, naturalmente este no fue nuestro momento electoral, como digo, estamos eclipsados, por tanto, a partir de eso yo coincido con lo que dice Lavín, hay un cambio ya de estructura político, social, pero siempre habíamos tenido algunas cosas como eso, ¿no? Por ejemplo, porque todos dicen, no, es que viene París, y ojo, tuvimos a Marco Enrique que sacó una gran votación en su momento, tuvimos a Magnife, hemos tenido varios candidatos que han pasado y que después, finalmente, lo importante es que los partidos puedan institucionalizarse más, fortalecer los partidos, fortalecer en ese sentido ese tipo de política, que vaya enfrentando los problemas del momento. Los problemas del momento no son la transición ahora. No tienen que ver con la violación a los derechos humanos. Aunque para mí me afecta, mi padre, ustedes saben, fue preso político, torturado, etcétera. No, tiene que ver cómo somos capaces de derrotar el crimen organizado. Esa es la gran batalla que tenemos hoy. Esa es la batalla de Chile. Y por otra parte, como el país también comienza nuevamente a desarrollarse. Este país tuvo buenos momentos económicos y podemos hacerlo si nos ponemos de acuerdo. Somos apenas 20 millones de habitantes. Entonces, en ese sentido, yo concuerdo perfectamente con lo que dice Lavín respecto de que el sí y el no ya... Yo creo que hace tiempo estaban fuera, ¿eh? Lo que pasa es que algunos le sacan todavía puntita a eso.
Oiga, diputado, bueno, estamos conversando con el diputado Andrés Joané, presidente de Amarillos por Chile. En ese sentido, el centro político apoyó en la elección a José Antonio Kast por las causas que hemos mencionado, sí. Más conversamos en los programas anteriores. Usted dijo en La Tercera que no llamaría, o lo cubrió La Tercera, no sé si fue una entrevista, sí. No llamaría esto una coalición. Pero algunos han hablado de alianza de gobierno, un poco parecido a lo que hizo este gobierno entre el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Socialismo Democrático. Pero una de las cosas que se habla es que para pensar más allá de lo inmediato se requiere, no sé si una estructura, pero sí acuerdos mínimos para proyectar el desafío de cuestiones importantes como el crimen organizado, el crecimiento económico, hacia más de un solo gobierno. ¿Ustedes hoy día estarían siendo parte de ese proyecto? ¿Creen que todavía falta agua en esa piscina? ¿Cómo lo están viendo? Sobre todo más porque las decisiones hay que tomarla ahora.
Sí, mira, yo creo que en eso, como se dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Yo creo que lo primero es consolidar un liderazgo. El presidente Kast lleva una semana y algo, él está mostrando algunas cosas interesantes respecto de lo que él venía diciendo la última etapa de su campaña, de la construcción que iba a ser un gobierno de unidad nacional, y por tanto en eso tenemos que ayudar, tenemos que ponernos atrás. Yo creo que el rol nuestro tiene que ver con conversar con sectores, por decirlo así, de centro izquierda, que estuvieron en el gobierno del presidente Boric, porque acá no sobra nadie. Acá no sobra nadie. Acá, es más, esta tarea que tenemos ahora de que Chile vuelva a vivir en paz, ¿no? Y derrotar el crimen organizado, es una tarea de muchos años, porque hoy día están, acuérdate, están tomando a nuestros jóvenes, los reclutan a nuestros jóvenes y por tanto en las poblaciones están metidos, y eso es muy doloroso, y porque te cercena familia. Entonces, frente a esa lucha, frente a la lucha del desarrollo, podemos tener matices, ¿no? En algunos casos, pero el tema a fondo no. Entonces, en eso yo creo que el liderazgo es del presidente. El presidente tiene que asumirlo en esa dimensión, y yo lo dije cuando fue en el Mercurio, donde efectivamente decidí apoyarlo después de una buena reflexión. Es que él tiene que ser presidente de todos los chilenos, y él lo ha dicho, lo dijo en Temuco, y Mara estaba ahí, se recordará. Él dijo: yo voy a ser presidente de los comunistas, porque tiene que ser así, porque somos chilenos, y más allá de cómo pensemos, él tiene que preocuparse que la gente que no piensa como él esté bien, como también la gente que piensa como él. Esa es la gracia. Y esa es una tradición del viejo Elwin, con cariño digo viejo Elwin, porque trabajé 5 años con él. Cuando él en el Estadio Nacional, 11 de marzo de 1990, le dice que llama a la paz a reconstruir con reconciliación, una cosa así, civil y militar, y empieza la pifiadera. Empieza la pifiadera. Y él con esa capacidad dice: sí, compatriotas, civiles y militares, Chile es uno solo. Y eso es lo potente. Y ahí nos dimos cuenta cómo iba a ser esta llamada transición. Y yo creo que en esa frase él dice reconciliación. Reconciliación. Más allá de temas de justicia, etcétera. Entonces, yo creo que en esta línea estamos viviendo un momento histórico en esas mismas características. De un cambio, digamos, de mucha gente que, por ejemplo, que viene, valga de nuevo, de la centro izquierda, perfectamente se puede incorporar a este gobierno a través de tareas comunes, ¿no? A tareas comunes que son las que acabamos de decir. Y yo creo que en ese sentido el presidente Kast va a estar a la altura de lo que la historia le impone, y yo creo que no va a ser fácil, ¿eh? No es fácil porque económicamente el país tiene complejidad, etcétera, pero creo que, y los primeros 2 años, si se hacen bien las cosas, van a ser complejos, pero después el tercer y cuarto va a empezar una linda cosecha, y ahí uno puede pensar en el futuro. Yo ahora pensaría más que nada en el futuro, en lo que viene, que tiene que ver cómo somos capaces de que le vaya bien al gobierno y al presidente Kast.
Bueno, como siempre, una interesantísima conversación y siempre muy educativa, además. Me gusta eso siempre de conversar con el diputado Andrés Joanet.
Muchas citas para anotar.
Sí, es verdad. Muchos autores.
Soy muy latero a veces, pero...
No. Todos nos llevamos siempre lecciones. Y siempre se agradece, diputado. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a usted. Chao. Y bueno, y que tengan una feliz Navidad, ambos.
Igual. Muchas gracias, igualmente.
No hay que olvidar que no es el cumpleaños del viejo Ascuero. No, el cumpleaños de Jesús.
Tal cual.
Así.
Chao. Nosotros, Maracine, nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Hola. Paso a decirles que prueben Confort Rendi Plus. A mí me rindió un montón. Confort Rendi Plus rinde para toda la familia. Para mi marido, el que calcula todo, mi hija la tiktoker, su hermano el enamoradizo, la abuela Doc Lover, su perro el travieso, mi yerno el futbolero, mi nuera la cat lover, mi tía la tejedora, mi cuñado el Fórmula 1, mi mamá la de los doramas, mi sobrino el viajero.
Ya, Fran, creo que ya se entendió. Es para toda la familia. Prueba al nuevo integrante de la familia Confort. Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Versus Confort Doble Hoja.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @llegolahora921 o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp al +569-5304-3903, +569-5304-3903, y lo vamos a estar escuchando al final de nuestro programa.
Y saludamos a quien hace imposible Llegó la Hora, Maracini.
Así es, porque con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, todos los lunes tú Encina rinde más. Usa la Aramco y recibe 200 pesos de devolución por litro de bencina pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú, aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta corriente Plus en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Cuando compras algo para tu casa, ¿te gusta compartirlo con toda tu familia? Prueba Confort Rendi Plus. Sus hojas más gruesas y absorbentes hacen que rinda para toda la familia. Porque siempre rinde más, conviene tener confort.
Es el momento de invertir en la Patagonia, en tu bosque, tu tierra, tu lago. Ven con los expertos, ya hicimos la búsqueda. Continúa la senda de los colonos, visita www.fundocenteno.cl.
Bueno, y porque la arista internacional, todo lo que está pasando de Chile al mundo, llama mucho la atención, y para eso, bueno, está uno de nuestros analistas internacionales favoritos, está Fernando Wilson con nosotros, analista internacional y, por supuesto, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, bienvenido a Llegó la Hora.
Muchas gracias, como de costumbre, agradecer, digamos, la invitación.
Bueno, partamos muy cerca de casa estas preguntas, José Francisco Lagos. Pero bueno, partamos analizando el escenario de la elección presidencial del presidente electo José Antonio Kast y los 48 horas y ya estaba en Argentina juntándose con el presidente Milei, haciendo, digamos, relaciones internacionales entre ambos países con distintos gremios, industrias relevantes, empresarios importantes que tienen relación comercial entre ambos países. Y ya sabemos un poco la agenda que se viene para mañana. Quería preguntarte, Fernando, ¿cómo ves estas señales y la importancia que tiene para Chile y el próximo gobierno estarse juntando el presidente electo con los mandatarios de los países de la región?
A ver, es bastante interesante, bastante llamativa también la acción que está desarrollando José Antonio Kast, en términos de que no era tradicional que los presidentes electos comenzaran a viajar. Sin embargo, en este momento y en estas circunstancias en particular, resulta altamente conveniente. En primer lugar, tenemos el hecho de que se pretende establecer, o al menos así ha sido sugerido, un corredor humanitario para la deportación de migrantes irregulares, etcétera. Proceso que se convierte en una alternativa interesante para nuestros vecinos del norte. Recordemos que también hay anunciados viajes a Perú, incluso se ha mencionado a Bolivia. Países que tendrían que ser parte de este proceso. Un segundo elemento también tiene que ver con el hecho de que el presente gobierno no ha tenido las mejores relaciones con la región. Tuvo declaraciones particularmente duras con la presidenta peruana depuesta, Dina Boluarte. Ha tenido un comportamiento un poco contradictorio con Bolivia, qué decir con la Argentina de Javier Milei. Y también ha tenido un comportamiento internacional cuando menos debatible en relación a potencias internacionales, como han sido sus continuas críticas a Donald Trump, es conocido todo el tema con Israel, que no rompió relaciones únicamente por la llamada de Marco Rubio, llamada que, recordemos, no recibe él, sino que la deriva al canciller Frank Claver. En todo ese tipo de circunstancias es importante decir que Chile vuelve al mundo, vuelve a la globalización y que vuelve a conducir su política de Estado bajo un criterio de política de Estado. Y en eso quiero insistir en algo que conversaba, digamos, aquí mismo en Agricultura, digamos, en un programa un par de horas antes, la semana pasada, que es que Chile no tiene las dimensiones ni económica ni política para poder conducir una política partisana de alineamiento. La cuenca del Pacífico hoy día está construyendo su sistema de poder. Ya estamos entrando en la fase de construcción de estructuras de alianza militar, hay alianzas regionales como la Alianza del Pacífico, hay estructuras económicas como el TPP-11, CPTPP en realidad, etcétera. En esa situación, cuando un liderazgo como el chileno comienza a adoptar posturas a favor de algo y en contra de otros, claramente nos saca de esta zona que en términos técnicos se define como el área Goldilocks o el área Ricitos de Oro, digamos, una zona ni tan caliente ni tan fría, que nos permite manejar un problema estructural que no vamos a poder reparar jamás, que es que nuestro principal socio comercial es China y nuestro principal aliado geopolítico y geoestratégico es Estados Unidos, en términos de que el modelo que representa Estados Unidos, más allá de la presencia provisoria o temporal de Donald Trump, es la primera democracia liberal que se cree en el mundo a contar de 1776.
Y ahí, en ese sentido, Fernando, ¿qué tan razonable es ir a un país como Ecuador? Lo digo porque no han logrado controlar los problemas internos de seguridad. De hecho, ha habido muchos aspectos relevantes en las cárceles. Hubo un asesinato, un candidato presidencial. Uh-huh. Como que igual es un riesgo significativo, ¿no?
A ver, sí, pero Ecuador es un aliado estratégicamente muy relevante para Chile. Primero, ha sido un aliado en términos de las estructuras de poder latinoamericanas clásicas. Recordemos que Ecuador también ha sido antagonista del Perú y en varios momentos durante la década del 70 y 80 del siglo pasado fueron bastante coadyuvantes a los intereses de un Chile que se encontraba aislado y en circunstancias bastante complicadas. En una segunda consideración, y viendo que por lo menos por los próximos 18 meses el presidente de Colombia va a ser Gustavo Petro, personaje del que, bueno, es difícil agregar algo más, salvo que es por casualidad que no es un personaje de Macondo, claramente para la construcción del corredor humanitario, Ecuador perfectamente puede ser una de las vías fundamentales para canalizar esa acción. Y en tercer lugar, porque es un socio interesante desde la perspectiva económica. No nos olvidemos que Ecuador tiene una economía dolarizada, no tiene una moneda nacional, y que de la misma forma ENAP ha realizado inversiones importantes en yacimientos petroleros. Entiendo que en algún momento el mismo Codelco estaba planificando hacer acciones de ese estilo. Es decir, nuestra relación con Ecuador va mucho más allá de la que tradicionalmente tendríamos con un paravecino, sino que ha sido particularmente un socio importante en términos geopolíticos y geoestratégicos latinoamericanos, además del rol que tiene hoy día en el tema del tráfico de migrantes hacia el Cono Sur. Básicamente todos los migrantes que escapan de Venezuela tienen que atravesar primero Colombia, luego Ecuador, antes de llegar a Perú, y de ahí cruzar a Bolivia antes de llegar a Chile.
Claro. Te quería preguntar, Fernando, por Estados Unidos. Lo mencionaste, pero estamos hablando uh-huh. exclusivamente de la región. Pero cuando se trata de las relaciones internacionales y se pone finalmente las relaciones comerciales, geopolíticas y todo lo que estabas conversando recién, siempre hay que pensarlas desde la perspectiva más allá, digamos, del presidente de turno, sino que como políticas de Estado. Muchas veces, digamos, tú mencionabas los de repente malos comentarios, las no contestadas de teléfono, los tuits desafortunados. ¿Cuál es la importancia de que Chile tenga buenas relaciones con Estados Unidos, independiente de los presidentes, sea Donald Trump, sea Gabriel Boric, exacto, sea José Antonio Kast, pensando en cómo Chile gana o pierde en una buena relación y sobre todo cuando hoy día se toman decisiones de las visas, de los mercados, de los aranceles, etcétera?
A ver, primero, partamos con tres elementos de los cuales uno es bonito, o sea, dos son políticamente correctos y hay uno que es incorrecto.
Ah, me gusta.
El primero es que Estados Unidos, para bien o para mal, es nuestro segundo mayor socio comercial. Es decir, si bien es cierto, China es el principal, digamos, cliente de nuestros productos, tanto agrícolas como mineros, Estados Unidos es un segundo del que tampoco podemos prescindir, sin daño económico mayor. El segundo elemento tiene que ver con que los patrones de relación en general se manejan de acuerdo a la relevancia. Trump ha hecho un punto de no responderle a Gabriel Boric. Sin embargo, cuando el embajador Judd finalmente obtuvo la autorización, recordemos que en Estados Unidos los embajadores tienen que ser autorizados por el Congreso. Cuando el embajador Judd llega a Chile, sale directamente en la prensa planteando que se le está haciendo el desplante de no recibirle las cartas credenciales. Entiendo, se ha anunciado que ahora lo van a recibir el día 30 de diciembre, la próxima semana, junto con el embajador de Israel. Pero cuando un país pequeño como Chile le hace un desplante al embajador norteamericano, bueno, tiene que entender que hay una regla básica. Marshall McLuhan, académico de comunicaciones estratégicas de la década del 60-70, es un gran fabricante de metáforas. Y tiene una que calza como anillo al dedo. Un elefante puede bailar con una hormiga, pero la que tiene que preocuparse los pisotones es la hormiga. En ese sentido, nosotros no nos podemos dar el lujo de estar permanentemente haciéndole desaires a Estados Unidos sin que finalmente Estados Unidos comience a molestarse. Y yo vería las declaraciones del embajador Judd como una referencia muy educada para el nivel de hostigamiento que ha recibido él y su país respecto a el comportamiento que ha mantenido la actual administración respecto a las relaciones vecinales, que han sido conducidas más desde la perspectiva ideológica personal del presidente que como una política de Estado. Porque aquí tenemos que recordar que, si bien es cierto, el presidente de la República tiene la responsabilidad de conducir la política de Estado, o sea, la política exterior, lo hace en su condición de jefe de Estado, no de jefe de gobierno. Y por lo tanto ha de representar todas las opiniones locales, no solamente las de su coalición. Y finalmente, el elemento fundamental es que Estados Unidos, más allá del momento que están viviendo hoy día con Trump, fue la primera democracia liberal occidental. Es, de alguna manera, la arquitectura, fue la primera república, es decir, la primera democracia republicana que se crea desde el siglo segundo, al siglo primero, después de Cristo, digamos, desde la caída del Principado, y más bien, o quizás incluso antes, con el fin de la Guerra Civil Romana. Tiene un peso y tiene un calado sus instituciones que van mucho más allá de un incumbente de coyuntura que puede ser más o menos razonable o relevante. Cuando uno va al Capitolio o cuando uno va a, en general las instituciones tradicionales en Washington D.C., si bien no son tan antiguas como algunos monumentos europeos, tienen una carga histórica que es gigantesca. Si Chile se pretende y se define como democracia, tiene que reconocer el hecho de que, al menos en lo que se refiere a la construcción de controles y balance o de gestión política, tenemos harto que aprender de ello. Aunque no más sea, tienen la misma constitución desde 1787, le han hecho 56 enmiendas y el sistema funciona, al punto que incluso una Corte Suprema, supuestamente controlada por Trump, ha fallado en contra de él en forma reiterada. Incluso jueces locales han paralizado o han detenido algunas determinaciones, llamativas de Trump. Eso hace que, en términos estrictamente, ideológicos, de la perspectiva de la democracia liberal occidental, Estados Unidos es un socio con el que coincidimos en el 95% de las cosas respecto a cómo debe ser una democracia. Y quedarnos solamente con la coyuntura de Trump me parece lamentable.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, te queremos agradecer por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Por favor, a ustedes.
Gracias, Fernando.
Nosotros, Mara Cine, nos vamos una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Centeno, allá donde desde lo alto se confunde el cielo con las aguas cristalinas que acogen las nubes como si fueran parte de su encanto. Allá se encuentra el lago Centeno, tu lago, tu tierra, tu bosque, tu lugar en la Patagonia. Ahora es tu tiempo, ahora es el momento de invertir en la Patagonia. Nosotros ya hicimos la búsqueda, ya preparamos tu espacio. Exuberancia al borde del camino, listo para instalarte. Ven con los expertos y continúa la senda de los colonos. www.fundocentenio.cl
has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Aún faltan 240.000 empleos para alcanzar los niveles de ocupación prepandemia. Más empleo formal y más ahorro son la base de mejores pensiones. Conoce las cifras en el Barómetro Laboral y Previsional de la Asociación de AFP y el CIES de la Universidad del Desarrollo en www.aafp.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Viajar suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI, porque tienes acceso a más de 1,000 salones VIP en el mundo, 0% de comisión en compras internacionales, cashback en todas tus compras en el extranjero y hasta 24 cuotas sin interés en pasajes en viajesbci.cl. Además, usa tus cupones de descuento para tus vuelos, equipaje adicional y traslados al aeropuerto. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? CAE de 0,77% calculado bajo monto de compra de 1,000,000 pesos en 24 cuotas. Coste total del crédito, 1,008,000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Qué va a pedir, señor?
Deme un gustito, por favor.
Ah, perfecto. Completo italiano con salchicha Montina.
Oye, ¿y si después de la pega nos damos un gustito?
Ya, po. Compremos unas pizzas Montina.
Amor, voy en camino a la casa. ¿Te llevo algo?
Ay, sí, un gustito, porfa.
Ya, unos nuggets Montina, entonces.
No importa cómo, cuándo ni dónde te den ganas de comer algo rico. Si quieres darte un gustito, prueba las salchichas Montinas y toda nuestra variedad de productos. Montina, un gustito todos los días. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y llegamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores. Tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter @llegolahora921 José Francisco, que decía lo siguiente.
Tras sus malos resultados parlamentarios, amarillos y demócratas arriesgan su disolución según la ley orgánica de partidos políticos. ¿Y tú qué opinas? ¿La rearticulación del centro político chileno será un aporte o un obstáculo para el inicio del gobierno de José Antonio Kast? El 75% de quienes contestaron dicen que beneficiará al nuevo gobierno y el 25% dicen que será un obstáculo.
Y tuvimos audio de nuestros auditores, a ver qué opinan.
Hola, José Francisco Lago Maracedini. Mira, respecto al centro político, realmente como lo conocíamos ya no existe y no va a existir más. La gente lo que quiere ahora son definiciones claras, o se está aquí o se está allá. Punto, se acabó. Y algo que podría ser el centro político de gente menos ideologizada que quiere beneficios del Estado y también beneficios propios es lo que representa Parisi, ese es el centro.
Hola, Fabiola Rocha desde La Serena, en viaje. La verdad que estoy por la opción número 2. A mí no me gusta para nada amarillos ni demócratas. La verdad que siento que ellos se sienten más importantes de lo que realmente son. Y como no son ni chichas ni limonada, pienso que van a ser un obstáculo. Y la verdad que tampoco representan a nadie. Por algo se van a desaparecer, por algo van a desaparecer. Saludos, gracias.
Bueno, hay diversas opiniones. Bueno, a ver, los partidos se construyen ni se destruyen, los sectores reviven cada cierto tiempo.
Es verdad, es verdad. Y las elecciones son esencialmente coyunturales.
Y no hay muertos en política, dice. Es verdad. Para las personas y para los partidos.
Mira, ¿tenemos más opiniones?
Buenas tardes, Francisco y Mara, Gabriela de Concepción. La verdad es que no sabría decir si uno o dos. Creo que es muy temprano para saber si van a ser un obstáculo, porque va a depender, creo yo, de las caras que pongan los de amarillo demócrata, según cómo se rearticulen o logren rearticularse, y según las caras que pongan, de acuerdo al gabinete que designe José Antonio. Chao, chao.
Yo pienso, me quedo con la número dos, que sería un obstáculo. Porque siempre han sido, no sé cómo decirlo, harto chueco. Hay que dejarlo, hay que tenerlo de legítimo.
Bueno, ahí están las opiniones de nuestros auditores. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla eso. Esperemos que esto tenga mejor proyección que la que creen nuestros auditores.
Ah, bueno, pero. Y además todo esto es noticia en desarrollo, así sí. Que. Sorpresas, sin duda,
habrá. Van y vienen. Y hemos llegado al final de nuestro programa, José Francisco Lagos. Nosotros nos despedimos. Se viene una entretenida, pero corta semana, eso sí. Nos vamos a ver mañana y el viernes, porque el miércoles termina la programación a las 7 de la tarde, ¿cierto? Aquí en Radio Agricultura.
O sea, hay programación navideña, va
sí,
a ver.
Claro, bueno, pero para que todos se puedan ir a disfrutar con sus familias en la Navidad. Nosotros nos vemos mañana, los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Chao, que estén bien.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Centeno, tu lago en la Patagonia. Invierte con los expertos. Fundocenteno.cl. Comfort Rendi Plus. Y olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.